Buen jueves aquí nuevamente nos encontramos en la defensa del Centro Cultural Social y Político Olga Vázquez y esto es el cuarto programa de Radio Active. Como siempre te estamos acompañando desde el principio de esta semana de lunes a viernes de 9 a 10 horas, pero ya vamos a comenzar con este día con toda la información y estamos acá con Fernando. Buen día, Fernando.
Francisco,
perdón.
Fernando es mi padre.
Ah, bueno, Francisco.
¿Qué tal? Buenos días, todas. ¿Cómo les va a todos? Acá estamos con un nuevo programa, el cuarto, muy bien, como decías vos, el cuarto de esta emisión semanal de aquí de Radio Active, este nuevo programa que estamos haciendo desde la calle con los compañeros aquí de Radionauta y en consonancia un poco con lo que está sucediendo aquí con la lucha con el Olga Vázquez. Así que, si te parece, arrancamos porque por suerte tenemos muchas noticias para tratar y nos vamos a quedar corto de tiempo. Así que arrancamos directamente con que en el día de ayer juraron los nuevos 130 diputados nacionales, obviamente, y designaron a Sergio Massa como presidente de la Cámara. En este caso, la Cámara de Diputados formalizó su nueva conformación con la jura de los 130 nuevos diputados y un delicado equilibrio de fuerzas entre los bloques del Frente de Todos, el bloque, el partido ganador de las elecciones, y Cambiemos, que en este caso salió el segundo lugar, que debutará a partir del próximo martes 10 de diciembre con la discusión del primer presupuesto del presidente electo, Alberto Fernández. Una cuestión complicada, ¿no? La del presupuesto.
Así es, uno de los temas más complicados de esta agenda que se está viniendo. Pasadas apenas las 13 y conducida por el diputado Gonzalo del Cerro, comenzó la sesión preparatoria en la que prestaron juramento los legisladores que resultaron electos en octubre pasado. Y además se votarán a las nuevas autoridades de la Cámara Baja. Ahí es donde se tejen las cosas, ¿no? Hay que estar muy atento a lo que vaya a pasar ahí.
Así es, la orquesta de Cámara del Congreso entonó las estrofas del himno nacional, mientras en los balcones del recinto se podía ver a muchos militantes, allegados y a familiares de los legisladores que prestaron juramento.
El primero en jurar fue el diputado Martín Antonio Verón Garay. Luego le tocó el turno a un cuarteto, entre los que estaba Mónica Frade, quien, entre otras cosas, juró por la humanista Elisa Carrió.
Bueno, no comments. En esta mañana de noticias tenemos en segundo lugar quiénes serán justamente los diputados que abandonaron el barco de Juntos por el Cambio. Con esta cuestión del Twitter que mencionábamos el martes con Pablo, que no tenía Twitter, bueno, más que razones suficientes para hacerse Twitter. En este caso, Mauricio Macri, desde el Twitter, anunció, prácticamente hizo una persecución a las tres que abandonaron el barco justamente, y en este caso el interbloque de Juntos por el Cambio, que el 10 de diciembre debutará como fuerza principal opositora en la Cámara de Diputados de la Nación, perdió justamente a estos tres integrantes que se cruzaron de vereda. Los que abandonaron el barco de Mauricio Macri y compañía pertenecen a tres provincias distintas: Buenos Aires, Santa Cruz y Tucumán. Y en este caso los tres diputados confirmaron que se sumarán a un interbloque de fuerzas provinciales.
Puntualmente son la tucumana Beatriz Ávila, el santacruceño Antonio Carambia y el dirigente de la UATRE y del partido FE, Pablo Miguel Anzaloni. Los tres legisladores habían sido electos en 2017, cuando la fuerza aún se llamaba Cambiemos, y tendrán mandato hasta 2021.
De esta manera, la tropa de Juntos por el Cambio quedará reducida a 116 diputados. Así, ese bloque perdió la mayoría ante los 121 diputados que tenía el bloque Frente de Todos, a partir de la integración de representantes de los oficialismos provinciales santiagueños, misioneros y puntanos. La posibilidad de crear un bloque propio había sido habilitada por el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, para evitar nuevas fugas, pero, sin embargo, no fue suficiente.
No sé si les va a alcanzar, ¿eh? El mismo Ritondo se quejó a través de su cuenta de Twitter y mencionó específicamente a los tres diputados que abandonaron el bloque. Pobrecito, ya está sintiéndose solo, me parece. El jefe del bloque del PRO lamentó su decisión de salir del espacio y dijo: estoy seguro de que juntos hubiésemos trabajado muy bien por el bienestar de todos los argentinos, agregó.
Y finalmente el presidente Mauricio Macri también se subió a la polémica, lo que mencionaba al principio de la noticia, y no titubeó en exponer la postura con el hashtag que había impuesto previamente el ejército de trolls y sus seguidores, hashtag numeral que devuelvan sus bancas. El mandatario calificó de desafortunada la decisión de los legisladores, a quienes los acusó de, además de haber cometido una traición a la confianza de los votantes que los eligieron.
presidentes y concurrentes tuercen el brazo a Larreta. Se suspende la ley 2828. Los profesionales de la salud torcieron el brazo al gobierno de la ciudad y lograron que se diera marcha atrás con la ley que regulaba la actividad votada el pasado jueves. Según las trabajadoras y trabajadores, dicha legislación precarizaba aún más el ámbito laboral y la salud pública. Luego de 2 semanas de protestas y represión padecida, el Ejecutivo porteño enviará un proyecto de ley que contemple los reclamos.
Ayer miércoles, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, envió un nuevo proyecto de ley para reemplazar a la legislación actual y que se contemplen las demandas de los trabajadores que desde hace varios días venían manifestándose con movilizaciones y medidas de huelga.
Los concurrentes y residentes del sistema de salud de Ciudad de Buenos Aires vienen sosteniendo más de 15 días de protesta contra la ley votada a las apuradas solo por el oficialismo el 20 de noviembre, mientras afuera los profesionales de la salud eran reprimidos por la policía de la ciudad. Ayer, mientras se cumple el 5º día de huelga en 11 hospitales y centros de salud, la asamblea de residentes y concurrentes había voto en la puerta del Ministerio de Salud porteño, votó no cesar el paro de actividades hasta conseguir el veto de la ley 2828. El reemplazo de la actual ley es una victoria para la movilización histórica del sector. Se gana con la lucha.
Así es. Esta resolución, publicada en el Boletín Oficial, prevé el recorte justamente de 12 de los 19 ramales de la línea y la separación de ambas cabeceras. Y así los servicios de Barracas llegarán hasta Rincón, mientras que Zona Norte, listo.
Por Lucas Cabello, llega el veredicto por ataque policial. El policía Ricardo Ayala le disparó 3 veces, las dos últimas cuando el joven ya estaba en el piso. María Eugenia Vidal dijo que Ayala había intervenido en un caso de violencia de género. La policía metropolitana dijo que Cabello estaba armado. Las evidencias desmintieron ambas versiones.
Tras casi 3 meses de debate oral, la justicia dictará veredicto en el juicio por gatillo fácil que se sigue al policía porteño Ricardo Ayala por balear en 2015 con su arma reglamentaria al joven Lucas Cabello, quien quedó cuadripléjico tras el ataque. La audiencia comenzará a las 13 horas del día de hoy, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 1 escuche el alegato de la defensa de policía imputado a cargo de los abogados Alejandro Bisbal y Santiago de Jesús.
La semana pasada, la Fiscalía, a cargo de Irma García Neto, solicitó al tribunal presidido por el juez Adrián Pérez Lance que Ayala sea considerado responsable de tentativa de homicidio agravada por ser miembro de una fuerza de seguridad y condenado a 13 años de prisión.
Por su parte, la abogada de la familia Cabello, Gabriela Carpinetti, pidió 20 años de prisión para Ayala luego de considerar acreditada la tentativa de homicidio agravado por su condición de policía.
Tras sendas postergaciones en febrero y abril de este año, el juicio comenzó en agosto con Ayala en libertad y separado, pero no exonerado de la policía porteña, de la que forma parte desde que se llamaba Metropolitana.
Según la acusación, Ayala, de 24 años, disparó 3 veces con su arma reglamentaria contra Cabello, de la misma edad. El primer disparo, efectuado a corta distancia, lo derribó. Cuando estaba en el piso, el policía se acercó y le disparó 2 veces más con intención de matarlo. La entonces pareja de Cabello, que había salido de la habitación que compartían con su hija de 2 años, presenció el momento en el que el policía realizó los 2 últimos balazos. Cabello quedó herido en la cara, la pierna derecha y el testículo izquierdo.
En la versión policial, el uniformado Ayala disparó contra el joven porque lo vio armado y se sintió amenazado.
Las pruebas desmintieron las afirmaciones del policía. Nunca fue hallado un arma plateada que dijo ver en manos de Cabello y las únicas vainas halladas en el lugar eran del arma reglamentaria. En las manos, según quedó acreditado, Cabello no llevaba armas, sino un par de sándwiches y una bolsa de, con panes saborizados que acababa de comprar para comer con su familia.
El policía avalió al joven en la planta baja del edificio. La mujer a cuya custodia había sido asignado vivía en el primer piso. Continuamos con otra noticia.
Soy Liliana, hace 6 años que estoy participando de lleno en el Olga, 12 años que conozco el Olga, pero antes venía a los talleres, venía a ver las actividades que tenía el Olga, pero a partir de casi 2013 empecé a trabajar en el Olga, en las cooperativas que nos autogestionamos en diferentes espacios. La verdad que tengo, ¿cómo decir?, bastante historia acá en el Olga, en diferentes espacios. También estuve en la cocina de Tulimanca, cuando en esa época estaba, estuvimos cocinando las comidas típicas de mi país. Yo soy paraguaya y la verdad que para mí el Olga Vázquez es mi segunda casa. Desde que empecé a militar en el Olga Vázquez, conocí lo que es la cultura popular, la cultura donde se le vincula a la gente de los barrios, se le empieza a capacitar, a enseñarles muchas cosas del cual uno no conocía. Por ejemplo, como yo te digo, yo vengo de un país donde el tabú, donde los mitos, no, las creencias son muy cerradas. Jamás había escuchado lo que es la ley del aborto, lo cual me fui formando acá con compañeras que están encabezando para que esto sea una ley. Ahí sí fui aprendiendo lo que es la importancia de la ley del aborto y de que una puede decidir por su cuerpo, no otra persona decida por uno mismo. La verdad que muchas cosas que antes no conocía fui conociendo acá en el Olga Vázquez. El recuerdo más lindo que yo tengo es un taller donde estuvimos con Mercedes Gudano, que es una militante que ya no está, que me enseñó muchas cosas acá en el Olga Vázquez, que nos decía que uno cuando quiere puede y que intentemos volar alto, que las alas todos las tenemos y que podemos seguir en la lucha sin bajar la cabeza, que no somos menos que nadie, porque yo antes me sentía que no podía opinar al ser extranjera y estar en otro país, y con ella aprendí a que sí tengo voz, a que sí puedo expresar lo que yo pienso y lo que yo quiero, y la verdad eso fue lo que aprendí acá con esa persona, que es Mercedes Gudano. Mis sensaciones personales, la verdad que es una impotencia de ver que legitimizan una asamblea que es histórica, porque la asamblea del Olga es histórica, y de que ellos quieran visibilizar que es una disputa de dos organizaciones, lo cual no es ninguna disputa, porque el Olga Vázquez está formada por la asamblea, donde hay 5 espacios, lo cual ellos se fueron de esa asamblea, por diversas razones, capaz en una parte la gente de Patria Grande se fueron, capaz que ellos dicen que nosotros fuimos violentos, como también ellos lo fueron. Bueno, pero todo llega siempre a resolverse en un diálogo, lo cual ellos no quieren dialogar, ellos lo que dicen que la asamblea no es legítima. De legitimizan lo que es la asamblea, y la verdad, mientras esa postura la sigan sosteniendo, no hay avance que podamos tener, porque nosotros estamos basados y constituidos con parte de la asamblea del Olga, que es histórico.
Y Y escuchábamos a Liliana González, una compañera de aquí de la Asamblea del Olga, bueno, y también integrante del Frente Ario Santillán Corriente Nacional, y nos contaba, bueno, de esta lucha que se viene atravesando. Este material es un material que también están realizando otras compañeras comunicadoras y también colaboradoras e intelectuales de acá, también de la ciudad. Este trabajito lo realizaron de recopilar las voces de la lucha que se viene dando aquí en la defensa al Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez. Bueno, como bien decíamos, fue realizado por Paula Bonomi, una periodista de la colectiva de trabajadoras de la comunicación de La Plata, Berizo de Ensenada, y Ana Dunraus, docente e investigadora de UNLP CONICET, integrante de la Cátedra Libre Virginia Volten. ¿Qué es necesario recuperar estas voces, Francisco?
Sí, tal cual. Además, en el marco de esta lucha del Olga, que llevamos desde hace casi un mes, es una cuestión importante. Además, tener en consideración las voces de las compañeras que vienen luchando desde hace mucho tiempo, como mencionabas vos, desde hace 6 años, Liliana. Así que sí, así continuamos con la lucha del Olga Vázquez, y por eso también tenemos esta convicción de haciéndolo desde la radio también.
Y ahora vamos a escuchar un poquito de música en esta mañana, con un poquito de viento, está un poquito fresco, pero la música nos va a levantar, está bueno para tomarse unos mates calentitos. Vamos a escuchar a Sara Eve, Mándame tu luz.
Thank you.
seguimos aquí en Radio Active en la defensa de Olga Vázquez y tenemos en comunicación al trabajador Patricio Lara, él es de la papelera Kimberly Clark de Bernal, quienes han sido desalojados en el día de ayer. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. ¿Qué tal? Buen día, Patricio.
¿Qué tal? Buen día. Sí, como comentabas,
exactamente dijiste.
Ayer, a las 3 de la mañana, se produjo un desalojo muy, muy duro, muy violento, sin mediar ningún tipo de trámite con los trabajadores. Cuando lo regular es una discusión previa, emplazando a los trabajadores a desalojar. Posterior a eso, recién se usa la fuerza pública, no, en este caso directamente vinieron a romper los portones, reventaron todo, entraron con armas largas, con pistolas en mano, apuntando directamente contra nosotros. Nos redujeron y nos esposaron, nos tuvieron en el piso tirado durante mucho tiempo a la intemperie. Luego fuimos trasladados a la comisaría octava de Quilmes y bueno, en 7 horas de detención luego fuimos liberados con la notificación de causas penales hacia los trabajadores por usurpación de inmueble.
Patricio, ¿qué tal? Buen día, Francisco te saluda.
¿Qué tal?
Queríamos saber si desde el Estado, en este caso el Ministerio de Economía, habían dictado, habían tomado alguna medida con relación a papelera o directamente irrumpieron con la policía en el día de ayer a las 3 de la mañana.
Mira, el Estado jugó un rol muy nefasto en nuestro conflicto a través de sus distintos estamentos, vamos a llamarlo así. Por ejemplo, la Secretaría de Trabajo, el mismo juzgado, y siempre jugaron a favor de la empresa. Hicieron de agentes de la multinacional Kimberly Clark para cerrar una planta por una cuestión de mayor rentabilidad, no por una cuestión de crisis. Kimberly Clark lo que está haciendo es mudar sus inversiones a productos con mayor rentabilidad, que no quiere decir que el papel higiénico no la tenga. Claro. ¿Por qué digo que el Estado dejó como agente? Porque cuando empezó el conflicto, la Secretaría dejó correr un trámite trucho de preventivo que al final se cae, que no lo pueden aprobar por lo trucho que era, pero en ese momento le habilitó a la empresa un espacio de tiempo para extorsionar económicamente a los trabajadores con el retiro voluntario. Posterior a eso, cuando se producen los despidos, nuevamente la Secretaría de Trabajo no convoca audiencia por conciliación obligatoria, por los despidos masivos, y nuevamente le da el espacio a la empresa para actuar con el juzgado, presionando con el desalojo, que finalmente produjeron de manera muy violenta. Por eso decimos que el Estado y quienes gobiernan, en lugar de sentarse a discutir de manera seria la problemática de la crisis de empleo que vive Argentina, intentan borrar del mapa de la escena política los reclamos de los trabajadores recurriendo a la represión y a las balas.
Lamentablemente, Patricio, como bien decís, por ahí la única respuesta que están teniendo todos los trabajadores y trabajadoras en estos últimos tiempos es un Estado que no está acompañando y que, lejos de hacer eso, digamos, embarra más la situación, claramente.
Es así. Hoy por hoy, si ustedes se acercan a la planta o pueden averiguar, la planta está militarizada, o sea que hay una serie de recursos del Estado que se ponen en favor de la empresa para garantizar que los trabajadores no pudiéramos ni siquiera acercarnos. Hay infantería dentro de la planta recorriendo permanentemente todo el perímetro. El barrio estuvo durante muchas horas casi como una zona cero, donde no podía ingresar nadie y la policía lo usaba como un teatro de operaciones y hacían lo que ellos querían. Todo en favor de Kimberly Clark, esto hay que resaltarlo una y otra vez. Entonces, después, cuando un trabajador que ha perdido su trabajo, desocupado, manifiesta reclamando un plan social, inmediatamente el Estado actúa sobre él violentándolo. En cambio, cuando una patronal necesita, los tipos cortan autopistas, cortan el bajo nivel de Bernal, aíslan todo un barrio, las escuelas del Chaparral, la biblioteca, el jardín, todo el mundo afectado por la decisión del Estado de acompañar a Kimberly en este cierre trucho.
Claro, y ahora están organizando frente a esta cuestión algún tipo de movilización, algún tipo de defensa alrededor de este atropello que han sufrido, ¿no?
Sí, hasta el momento no hemos podido todavía concretar una asamblea nuestra, la vamos a preparar y sí, seguramente vamos a tener esa continuidad a través de movilizaciones, a través de discutir con otros sectores de acá, de Quilmes incluso, de compañeros, por ejemplo, de Papelera Anzabo, de Metalúrgica Eitar, de Gráfica Pellerano, que también son trabajadores que hace meses vienen resistiendo el cierre de fábrica. E incluso los compañeros de Pellerano tuvieron que sufrir en su momento también la violencia del Estado que los desalojó. Y bueno, agruparnos y para esa manera tener más fuerza a la hora de llevar nuestro reclamo a los gobernantes que van a venir. Nosotros no tenemos por ahí demasiadas expectativas, pero lo que sí tenemos es confianza en que la historia de los trabajadores de Argentina muestra que cuando los trabajadores se deciden y se unen, tienen toda la fuerza y la decisión para hacer escuchar sus reclamos y que el Estado tenga que dar las respuestas que se reclaman.
Bueno, sí, sería cuestión de seguir presionando con la lucha ahí de los trabajadores y trabajadoras, y sobre todo que nos podamos estar acercando para estar dando apoyo, y también creo que pudiendo esto, difundiendo esta noticia y pudiendo sacar sus voces, creo que también es forma, ¿no?, de poder dar conocimiento a lo que está pasando y bueno, y tener mayor apoyo, ¿no? Por favor, si querés compartirnos dónde está ubicada específicamente la papelera ahí en Bernal, y bueno, y te agradecemos muchísimo esta comunicación, Patricio.
Bueno, la planta está ubicada en Espora 50. Espora es la calle de la bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata y que termina en las vías del Roca o ingresa por debajo en un bajo nivel. Esa es la zona. Así que bueno, de nuestra parte agradecerles el espacio y el saludo de todos los trabajadores de Kimberly, fraternal para con ustedes.
Bueno, saludos desde acá, desde la defensa del Centro Cultural Ugas Vázquez, aquí en la ciudad de La Plata. Les mandamos un gran abrazo y toda la fuerza. Hablábamos con Patricio Lara, trabajador de la papelera Kimberly Clark, que fueron desalojados por la patronal este miércoles.
Y nos vamos con otro tema aquí para aclimatarnos un poco esta mañana que va reverdeciendo. Nos vamos con Virus, que en este caso nos trae Sin Disfraz. We'll be right back.
desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar.
Porque abortar no tiene que ser una tortura. Porque abortar jamás
puede ser un delito. Porque si abortás,
no estás sola. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Radionauta.com.ar. FM 106.3.
Seguimos aquí en Radio Activo, un nuevo bloque, 9:37 de la mañana, y ahora nos vamos con algunos de los principales títulos en esta mañana.
Un nuevo intento de persecución a vendedores ambulantes y trapitos. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, buscará este jueves, en la última sesión con la actual conformación de la legislatura, aprobar la modificación del Código Contravencional por segunda vez en menos de un año y la Ley de Procedimiento Contravencional para allanar el camino a un endurecimiento de la política de persecución de vendedores ambulantes, trapitos y otras actividades de supervivencia en el espacio público durante su segundo mandato.
Fabián Tablado, el femicida que asesinó de 113 apuñaladas a su novia, recuperará la libertad en febrero. El asesino de Carolina Aló debería cumplir una pena de 26 años que se terminaría en el 2022, es decir, dentro de 3 años, pero quedará libre el próximo año, el próximo febrero, por estar juzgado bajo la ley 2x1. Pese a que en 2013, estando preso, sumó una nueva condena por amenazas, fue declarado reincidente y sentenciado a una pena única de 26 años y 6 meses de prisión que debía terminar de cumplirse a finales de 2022.
El informe de la Delegación Argentina sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia. La Delegación Argentina de Solidaridad con el Pueblo de Bolivia presentó las conclusiones preliminares del informe sobre la situación de los derechos humanos tras el golpe de Estado que se instaló en Bolivia tras la renuncia forzada del presidente Evo Morales. Según lo que pudo constatar esta comisión, conformada por referentes de organizaciones sociales, sindicales y derechos humanos, hubo casos de torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, violaciones y otros delitos contra la integridad física, psíquica y sexual de las víctimas. Entre los enumerados por la delegación, los casos más graves de violación a los derechos humanos se perpetraron en la masacre de Sacaba, en Cochabamba, donde murieron 6 personas.
La ANSES aumentó la asignación universal por hijo. En este caso, el organismo estatal oficializó este martes un aumento del 8,74% para las asignaciones familiares y para la asignación universal por hijo a partir de este mes, de acuerdo a lo que dispone la ley de movilidad. En el caso de la AUH, esto implica una suba de 231 pesos por mes para los casi 4 millones de beneficiarios, ya que el beneficio pasa de 2.652 pesos mensuales a 2.884.
La sobrina de Perovich ratificó su denuncia. La joven que denunció por abusos sexuales al senador y exgobernador de Tucumán, José Perovich, se presentó ante la justicia porteña para ratificar su relato sobre los hechos ocurridos en la ciudad de Buenos Aires y volvió a referirse a los ocurridos en la provincia. Los abusos sexuales denunciados ocurrieron entre diciembre de 2017 y mayo de 2019. La ratificación se hizo ante el juzgado 35 a cargo de Osvaldo Rapa, en presencia del fiscal Santiago Bismara.
Los trabajadores de la línea 60 de Buenos Aires anunciaron un paro de actividades por 24 horas para el día de hoy, jueves 5 de diciembre. A través de un comunicado de prensa, el cuerpo de delegados y los trabajadores de la línea 60 anunciaron que durante 24 horas paralizarán todos los servicios en contra del desguace empresario. Convocan a una concentración desde las 10 horas del día de hoy frente a la Secretaría de Trabajo, allí en Mitre y Callao de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La medida fue resuelta en asamblea luego de que el grupo DOTA, actual gerenciador de Monza de la línea 60, implementara la readecuación de los servicios otorgada por el gobierno de Cambiemos a pocos días de haber perdido las elecciones. La misma fue firmada por el subsecretario de Gestión de Transporte, Guillermo Krangster.
Desabastecimiento en las cárceles bonaerenses. En los últimos meses, la Comisión Provincial por la Memoria CPM viene denunciando reiteradamente ante la justicia que los depósitos de las cárceles bonaerenses no tienen suficiente comida para alimentar a las personas detenidas. Las licitaciones no se cumplen por falta de pago, el hambre crece y el correlato directo son las graves afectaciones a la salud por una alimentación escasa, mala y desequilibrada. En varias unidades penitenciarias, los detenidos comenzaron huelgas de hambre. La CPM también reclamó al Ministerio de Justicia, Gustavo Ferrari, que tome medidas urgentes. El Juzgado de Ejecución de La Plata también intimó a las autoridades provinciales y penitenciarias a provisionar de alimentos las cárceles bajo la advertencia de sancionar económica y penalmente el incumplimiento de la resolución. Y ahora vamos a un temita musical. Vamos a escuchar a Remolinos de al tema Remolinos de Señor Tomate.
Thank you.
10:48 y continuamos aquí haciendo Radioactive desde las calles de 60 entre 10 y 11 aquí en La Plata, bancando la lucha con el Olga Vázquez. Y llegó el momento de hacer la columna de ambiental, que en este caso tenemos a la compañera Dayana Melón sentados aquí enfrente nuestro. Dayana, ¿cómo te va? Buenos días.
¿Cómo están?
Muy bien, no tan bien como vos, pero seguimos aquí. ¿Y qué nos trae esta columna ambiental?
Bueno, algo de lo que se viene hablando mucho en el último tiempo y también que es un tema bastante central en lo que va a ser el marco de la política del nuevo gobierno que va a asumir el próximo martes, si no me equivoco.
Sí, martes 10.
Que es, bueno, la megaminería, que bueno, si bien se viene profundizando en los últimos 15 años, en estos días hubo bastantes novedades en torno a lo que es la megaminería o el avance de la megaminería en el país. El martes se conoció la noticia de que en el marco de la legislatura de la provincia de Chubut estaban buscando modificar la ley 5001 sancionada en el año 2003 a partir de todo lo que fue la lucha antiminera de Esquel, que es justamente una ley antiminera, o sea, prohíbe la megaminería en todo lo que es la provincia de Chubut. Y no solo prohíbe la megaminería, sino también prohíbe el uso de cianuro en la provincia. Y bueno, a lo largo del tiempo, desde 2003 hasta esta parte, ha tenido numerosos intentos de derogación, de cambio. En los últimos años se ha venido hablando de una necesidad de rezonificación o de zonificación de lo que es hacer un marco de zonificación en lo que es la ley antiminera para permitir el avance de la megaminería en algunos sectores. El tema es que esta rezonificación que está planteando el Estado provincial en este caso, implicaría el avance de la megaminería por sobre el 70% del territorio de la provincia de Chubut. Y bueno, desde que se conoce este intento de rezonificación o de cambio de esta ley antiminera, la realidad es que las múltiples asambleas antimineras chubutenses están en permanente estado de alerta, y lo que tiene Chubut es que ha habido un trabajo mancomunado no solo de las asambleas, sino también en concatenación con los sindicatos docentes, incluso la CTA provincial. Ante el intento de modificación de esta ley, que iba a ser tratado en el marco de lo que era el día de martes, que finalmente no fue tratado por la presión que se dio a nivel de movilización popular, hoy se convocó en toda la provincia de Chubut un paro ambiental, o sea, todos los trabajadores van a estar realizando un paro para decir que no quieren el avance de la megaminería y el fracking por sobre el territorio chubutense. Inclusive en las últimas semanas, ante una de las visitas de Alberto Fernández y en el marco de lo que fue la crisis vinculada al sector docente este año en la provincia de Chubut, Alberto Fernández salió a decir que bueno, que la respuesta o la posible salida a la crisis que vive la provincia de Chubut, el pago de los sueldos a los docentes, tiene que ir de la mano del avance de la megaminería y el fracking por sobre la provincia. Y esto es una forma de que tiene el pueblo chubutense decirle: no, nosotros no queremos que nos paguen los sueldos con megaminería y fracking. Así que bueno, nosotras estuvimos en comunicación con Pablo Lada, él es integrante del movimiento antinuclear de la provincia de Chubut, que nos contó un poco lo que se dio el martes en el marco del intento de tratamiento de esta modificación a la ley 5001.
Así a ver qué nos dice.
Si les parece, vamos a escucharlo.
Dale.
Bueno, finalmente se frustró el intento por voltear la ley que se conoce como 5001. Está claro que hay un proyecto que lo tienen escondidos en el bolsillo, que lo quieren meter a espaldas de la población de Chubut, un proyecto de 70 artículos, nadie lo vio, pero todos ahí adentro lo conocen. Estuvimos adentro de la sesión legislativa, varios diputados confirmaron esto, que aparentemente no ha habido el quórum debido a la presión que ha habido también ciudadana contra este intento encabezado por el diputado Di Filippo en la legislatura de Chubut.
Bueno, ahí escuchamos a Pablo Lada, él es integrante del Movimiento Antinuclear de Chubut, de la Unión de Comunidades Chubutenses, la UAC, la UACH, y de la Red Nacional de Acción Ecologista. Qué bueno, que nos contaba un poco la presión que estuvieron ejerciendo el martes pasado en la provincia de Chubut. La realidad es que, si bien se conoció ahora este intento de modificación de la ley, en la provincia también vienen movilizados y movilizadas porque... bueno, hace algunos años, si bien en la provincia de Río Negro no existía una ley antiminera, sí existía una ley de prohibición del cianuro justamente en la provincia de Río Negro, que fue derogada por el ex gobernador Soria, una de las pocas medidas que tomó antes de fallecer, básicamente. Claro. Beretilnek no la restituyó, no restituyó la ley anticianuro. En los últimos años también se estuvo hablando del avance de acuerdos con China para el avance de centrales nucleares, que también puso en discusión no solo el avance de las centrales nucleares para promover la megaminería, o sea, las centrales nucleares produciendo energía en favor de las megamineras, sino también instituyó el debate de no solo cuando se habla de la producción energética, se habla de la soberanía en torno a la energía, de la necesidad de producción energética, pero muchas veces no se pone el acento en para qué se produce la energía. Y esto también puso el acento en para qué se está produciendo la energía, porque justamente esta central nuclear que se buscó impulsar en un primer momento en la provincia de Chubut, posteriormente en la provincia de Río Negro, iba de la mano del avance de la megaminería en la región, del avance de exploraciones de diferentes tipos de minerales, de metales. Así que bueno, desde hace muchísimos años que la población chubutense viene movilizada, desde 2003 a esta parte, a pesar de haber conseguido una ley antiminera que se consiguió gracias a la movilización, se consiguió gracias a todo el trabajo de las asambleas en difundir información real sobre lo que implicaría el avance de la megaminería por sobre los territorios. Bueno, han estado en permanente estado de movilización a pesar de tener esta ley que los protegía de la megaminería, sabiendo que los intereses son muy grandes, sabiendo que siempre hay megamineras transnacionales agazapadas esperando el avance por sobre estos yacimientos que existen en las cercanías de la cordillera. Por eso el estado permanente de movilización. Y también esto va de la mano con lo que está pasando en la provincia de Mendoza, justamente porque en la provincia de Mendoza, en numerosas ocasiones, ya no recordamos cuántas veces se ha pedido la inconstitucionalidad de la ley 7722, que es la ley que, si bien no es una ley antiminera, establece una prohibición del uso de un montón de sustancias químicas y tóxicas en procesos industriales, lo que implica un coto, un freno a la megaminería. El cianuro es indisociable de la producción megaminera, porque para separar la roca del oro, del mineral, por ejemplo, sí. Claro, del mineral, es necesaria, el tamiz se hace justamente con, claro, cianuro. Entonces, una de las de los productos que están prohibidos por esta ley antisustancias tóxicas en Mendoza es justamente cianuro. En numerosos casos se ha pedido la inconstitucionalidad de la ley, en numerosos casos se ha ratificado, pero hoy por hoy están viviendo un nuevo intento de modificación, en este caso de la ley antiminera, una ley que se ganó justamente también con la movilización popular, con las numerosas movilizaciones que se han hecho en el marco de los carruseles vendimiales, planteando justamente la consigna "sin agua no hay vino", una provincia muy ligada a la producción vitivinícola. Y bueno, hoy por hoy enfrenta otro pedido de inconstitucionalidad, y que viene de la mano de un intento de avance de lo que es la megaminería a lo ancho y largo del territorio. Uno de los primeros nombres que circuló, o una de las primeras medidas de las cuales se estuvo hablando en el marco del nuevo gobierno de Alberto Fernández, fue de que él tiene por objeto pasar del rango de subsecretaría la Secretaría de Minería al rango de ministerio, y uno de los nombres que sonó muy fuerte para ocupar el cargo de ministra de Minería sería el de Lucía Corpazzi, una gobernadora en este caso sumamente ligada a la megaminería, en el caso de Catamarca, donde hace muchísimos años existe un emprendimientos mineros. El caso más emblemático es el de Bajo la Lumbrera, sí, que ha mostrado a lo largo del tiempo lo que ha generado el impacto no solo ambiental, sino a nivel social en las poblaciones. Y a nivel social no solo hablo de la incidencia de enfermedades, sino también del quiebre de lazos comunitarios por el avance de la megaminería, que eso muchas veces no se habla, del quiebre de los lazos comunitarios, y es un impacto ligado al avance de las megamineras. Y bueno, y hoy por hoy la provincia de Catamarca está sufriendo o está resistiendo el avance de otro proyecto megaminero ligado Bajo la Lumbrera, como es el caso de Agua Rica, y que se viene resistiendo por parte de las asambleas y de las comunidades catamarqueñas, y que cuenta con el aval político abiertamente de la ministra, de la gobernadora Corpasi.
Sí, interesantísimo para seguir hablando por ahí, porque también se abre la disyuntiva de con qué vas a pagar la deuda externa que te deja el gobierno de Macri. Y bueno, ya hemos hablado, hemos visto de que Alberto Fernández pretendería pagar o sacar los recursos desde este lado, desde la megaminería, desde la energía nuclear, así que es un tema por demás que nos compete en lo que vendrá del nuevo gobierno, y que estaría para seguir charlando enormemente de este tema, pero ya se nos terminó el programa. Desde aquí, desde la conducción, nos están haciendo señas que ya se termina el programa, que se está llegando la hora, ya son casi las 10 de la mañana. Muchísimas gracias a Diana Melón.
No, gracias a ustedes, y bueno, a seguir atentas en lo que viene, porque como se ha dicho en muchos casos, que la megaminería la deuda externa la paguen quienes generaron o quienes se beneficiaron del avance de este tipo de emprendimientos, de la toma de deuda externa, y no los pueblos, como en este caso quieren intentarlo con el avance de la megaminería.
Muy bien, muchas gracias.
Y nos vamos despidiendo de este Radioactive, este cuarto programa, cuarta emisión. Así que vamos despidiendo, sobre todo, no queremos irnos sin saludar y agradecer a nuestros operadores aquí el día de hoy: Tamara Camparo, Camila Boez, Sebastián Lavandera y a Yelena Antillanca. Y muchas gracias, Fran, por estar, bueno, acompañado esta mañana.
Ahí va, me dijiste, Fran, muy bien. Gracias, nos reencontramos la próxima. Por lo pronto, mañana a las 9 de la mañana, otro nuevo programa en esta emisión de Radioactive.
Y les dejamos aquí con más compañía, ¿no? Viene el programa Tardes Platenses, va a estar acompañándoles un ratito más en esta mañana fresquita. No se vayan, sigan con los oídos bien abiertos. Hasta luego.
Chau.
Con mi gente agitando, soy bastardo de esta tierra.